Bueno, quiero destacar lo que ha sido la nota exclusiva del diario El Liberal a Julián de Diego, doctor en ciencias jurídicas, profesor emérito de la UCA, la Universidad Católica Argentina, y consultor del gobierno, bueno, sobre el proyecto de reforma laboral. Doctor de Diego, buen día para todos. Santiago del Estero, Carlos Gómez le habla. ¿Cómo está?
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, gracias por atendernos.
No, por favor.
Doctor, ¿qué es lo sustancial de este proyecto de reforma laboral del gobierno?
Bueno, mire, tiene cinco columnas que son temas bastante, están por supuesto relacionados, pero son temas bastante diversos. Hay una primera columna que está referida a la regularización del trabajo no registrado, que tiene varias normas dispersas, pero que básicamente significa que el gobierno va a hacer un esfuerzo muy grande por regularizar los 8 millones de trabajadores que hoy están en la clandestinidad. Para eso establece un mecanismo de perdón de todo el pasado y de muy fácil acceso al futuro. Es decir, cuando una empresa, sobre todo una pyme, decida pasar a la economía regular, va a tener muchas facilidades. Se lo sintetizo así porque el tema es bastante largo. La segunda columna es aumentar la libertad de contratación entre las partes, tanto en la negociación colectiva como en el contrato individual de trabajo, para lo cual hay un montón de recursos. Está el banco de horas, está el fraccionamiento de las vacaciones, está el salario dinámico. Después tenemos un tercer capítulo que tiene que ver con el despido, donde se mantiene la indemnización por despido histórica, pero se crea un fondo de cese con el pago del 3% para que a los nuevos trabajadores que sean registrados se les pague la indemnización a través de un fondo. O sea que le garantice al trabajador que cada vez que se desvincule de una empresa, cuando se desvincule ya no va a ser un problema de reclamarle la indemnización al empleador, lo va a cobrar directamente de ese fondo. Después hay un cuarto capítulo vinculado con la renovación y modificación de los convenios colectivos. Se limita la ultraactividad y se crea un mecanismo a través del cual el empleador puede renunciar a la condición de agente de retención. Y hay un quinto capítulo vinculado con la huelga, los servicios esenciales y los derechos sindicales, como la tutela sindical, que siempre se aplicó en forma muy expansiva y ahora se va a aplicar solamente para los cargos selectivos de los representantes sindicales titulares. Esa es un poco la síntesis de toda la reforma.
Sí, ¿a qué se considera salario dinámico?
Bueno, negociación colectiva tiene hasta ahora una sola función, que es la de actualizar los salarios por inflación. Cuando la inflación sea cero, estamos hablando de una hipótesis, el gobierno dice que va a ser en el último trimestre del año que viene, pero bueno, será cuestión de ver cómo evolucionen los acontecimientos, los sindicatos se van a quedar sin argumentos para negociar, porque hasta ahora la negociación se basó siempre en la inflación. Entonces se agrega el salario dinámico, que está por encima el convenio colectivo, y que es el salario por resultado, el salario por productividad, que en realidad ya se aplica en muchas empresas, pero que ahora se generaliza y que consiste en pagarle al trabajador un plus que se puede pactar por la negociación colectiva o por la negociación individual sobre la base de su mejor disposición para trabajar, de su contracción al trabajo, de su evaluación de desempeño y sobre todo de su productividad. O sea, es una fórmula que, garantizando los mínimos al trabajador que están en los convenios, le permite ganar un plus, porque el propósito de este salario dinámico es salir de la cultura de la inflación, que seguramente saldremos cuando esté la inflación en cero, y pasar a la cultura de la productividad, que es la que es el motor de todas las empresas modernas hoy en el resto del mundo.
¿Hay algún capítulo que prevea la obligatoriedad del empleador de capacitar a su personal?
Sí, sí, hay varias referencias, hay un capítulo completamente dedicado a eso, que tiene que ver con una reformulación en la ley de contrato de trabajo, donde dice que la formación profesional no solamente es esencial, sino que es obligatoria, y hay también un capítulo separado en donde el Ministerio de Capital Humano se tiene que hacer cargo de todos los planes especiales para la capacitación y desarrollo de los trabajadores en las nuevas tecnologías, y en la Secretaría de Trabajo, es decir, en la cartera laboral, hay un programa muy intenso, muy importante, de capacitación en nuevas tecnologías con certificaciones de corto plazo, o sea, para que el trabajador en un plazo verdaderamente corto pueda adquirir, por ejemplo, habilidades en informática, claro, en computación, en programas modernos de los que se utilizan en las nuevas tecnologías, y también se prevé que se dictan seminarios sobre temas más complejos, ¿no? Como robótica, inteligencia artificial, etcétera.
Claro, porque de eso también va a depender el nivel de productividad del empleado, ¿no? La capacitación, la actualización, el entrenamiento.
Sí, mire, es una moneda con dos caras. Por un lado, como usted dice muy bien, es muy importante la capacitación para que la persona esté en condiciones de aceptar los nuevos empleos que están ligados en un porcentaje muy alto a las nuevas tecnologías. Pero la otra cara de la moneda es que cuanto más entrenado y capacitado esté el trabajador, mayor empleabilidad tiene, o sea, mayores posibilidades de trabajar no en un empleo, sino en varios y poder elegir.
Sí.
Entonces, es un beneficio de doble juego, porque a las empresas los beneficia porque va a tener personas que van a estar entrenadas y capacitadas para poder desarrollar las nuevas tecnologías, y al trabajador le da también una herramienta que es invisible, pero es una herramienta fundamental hoy, para que esté entrenado y en función de ese entrenamiento y capacitación pueda acceder a distintas opciones de empleo y no que esté enclaustrado en un solo trabajo que por ahí no le fija las mejores condiciones o las condiciones ideales que él prefiere. Cuando hay diversidad de opciones, el trabajador no solamente mejora su relación de empleo, sino que mejora su ingreso, sobre todo.
Claro. Ahora, ya hay casos concretos, ¿no? De un tiempo a esta parte de, no sé si son premios, pero sí son reconocimientos, retribuciones por... conozco casos de empleados de cadenas de negocios de electrodomésticos, por ejemplo, ¿no? Que a partir de un número determinado, de un piso de venta, comienzan a cobrar por productividad, por cantidad de artículo vendido. Eso por un lado. Conozco lo que está pasando en redacciones de Buenos Aires, ¿no? Dentro del campo profesional nuestro, dentro del periodismo. Hay redacciones que también establecen un mínimo de producción de notas. Cuando se supera eso, hay retribución, reconocimiento para todo lo que es la cadena jerárquica de esa línea, para el cronista, para el jefe de sección y para el que está por encima, ¿no? Aunque todavía no esté formalmente aplicado, ya existe esa forma de reconocer al empleado.
Sí, tal cual. Usted lo describió muy bien. En realidad, el salario dinámico, como lo llama el gobierno, ya existe. Ya existe con muchos ejemplos. Usted dio varios de los ejemplos más importantes. Y fíjese usted que en otras épocas se pensaba que había actividades, como algunas actividades de servicios o las que tienen que ver con dar soporte a servicios especiales en las empresas, que hay actividades que no se pueden medir. En este momento, hoy, los sistemas informáticos miden cualquier cosa. Entonces, la medición que genera resultados positivos para la empresa, una forma de compartir ese resultado es con los salarios dinámicos, y además es una ventaja enorme, porque el trabajador que se esfuerza, el trabajador que tiene buen desempeño, obviamente lo ve visualizado en su remuneración. No lo ve visualizado en una felicitación, en un puntaje, lo ve visualizado en su salario de bolsillo.
Claro. Sí, sí. Es que es la mejor manera, me parece, ¿no? De además es una motivación, un estímulo, tiene muchas connotaciones, ¿no?
Por supuesto, además hay que tener en cuenta que venimos de salarios que, por estar bajo el efecto de la inflación, han sufrido distintos tipos de deterioro, y que por lo tanto el poder de compra del trabajador, si uno seguía solo por el salario básico de momento, es insuficiente. Así que el salario dinámico es un mecanismo para recuperar ese terreno perdido. Fíjese, en algunos estudios que nosotros tenemos en poder de la universidad, se marca que en los últimos 15 años, aún usando los índices del IPC del INDEC, el trabajador ha perdido entre un 12 y un 15% del poder de compra. Entonces, el aumento por inflación no es satisfactorio, es insuficiente. Entonces hay que tratar de pasar a este mundo de la productividad, que ya, como usted explicó muy bien, se practica en algunas actividades, para que se generalice.
Sí, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en el Congreso, si prospera este proyecto oficial. Se habla de que el kirchnerismo tiene una contrarreforma laboral. Hay que ver cómo se expresan los gremios, CGT, AT, CTA, ¿no? Que ya anticiparon que están en contra y que, llegado el caso, si hay que judicializarlo, lo van a hacer.
Sí, yo creo que nosotros vivimos en un país democrático, ¿no es cierto?, donde se plantea la división de poderes. El Congreso tiene que a su cargo la aprobación de las leyes, el Poder Ejecutivo tiene que controlar la aplicación, y el Poder Judicial tiene que interpretar la ley en los conflictos individuales o colectivos. O sea, cada uno en su función. Y en el Parlamento es lógico que sea la caja de resonancia de las distintas valoraciones. Ahora, la reforma laboral tiene una fuerte presencia en todas las normas que tiene que ver con el futuro del trabajo, porque acá el monstruo que está motorizando las reformas laborales en todo el mundo no es ni los sindicatos, ni los trabajadores, ni las empresas, son las nuevas tecnologías. Fíjese usted que la ley de contrato de trabajo es de 1975, donde el único aparato que teníamos disponible era la máquina Olivetti, ¿no? Fue un hito desde el punto de vista legal. ¿Por qué? Porque en una sola ley, la iniciativa que tuvo en aquel momento Perón de armar la ley de contrato de trabajo, que se aprobó en 1975, post-mortem, porque él consiguió el consenso de las dos cámaras para que la ley se aprobara, pero falleció en el medio y entonces se aprobó después de su fallecimiento. Esa ley fue un hito desde el punto de vista del reconocimiento de los derechos del trabajador, que derechos fundamentales que en esta reforma no se tocan. Pero sí, ahora es necesario que la ley cambie sus objetivos. Uh-huh. Preservando esos derechos fundamentales, es muy importante que la ley se ocupe de generar empleo en el mundo de las nuevas tecnologías. Y la generación de empleo no depende de la ley. La ley es la cáscara. Para crear empleo hay que tener crecimiento económico. Y el crecimiento económico necesita un marco regulatorio. El marco regulatorio se está dirimiendo en el Parlamento.
Doctor Julián de Diego, muy agradecidos por su tiempo, ¿eh? Le mandamos un abrazo.
No, al contrario, gracias por consultarme. Hasta pronto.
Que esté muy bien. Hasta luego. El doctor Julián de Diego, doctor en ciencias jurídicas, profesor emérito de la UCA, la Universidad Católica Argentina, consultor del gobierno sobre la reforma laboral, esto que comienza a debatirse en el Congreso.